Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Es así, ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Hoy, el último viernes del mes de junio. Del mes de mayo. Mire cómo yo estoy. Del mes de mayo ya llega junio por ahí y lo vamos a gozar. Y quiero hacer esta pausa para felicitar a todos nuestros compañeros locutores, porque hoy es el día del locutor. Así que arrancamos ya con tu almuerzo en deporte Sport Lunch hoy viernes, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Y al regreso, ya los compañeros Josué González y Noel Enrique Acevedo Ruiz están con nosotros para dejarnos saber todo sobre el deporte. Así que usted no se despegue, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo en deporte Sport Lunch, saludamos a toda esa gente linda que está en sintonía a esta hora, tanto por Radio Grito, por Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjunta. Pero con nosotros ya se encuentran los meromeros, los que saben de deporte. Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, a ambos le damos la bienvenida y buen provecho.
Buenas tardes, Michelle Vélez, buenas tardes a todo el público que sintoniza Radio Grito, tu almuerzo en deporte Sports Lunch acaba de comenzar, donde durante la próxima hora, hasta la 1 p.m., le vamos a traer toda la información, resumen de lo que ha sucedido durante esta semana en el fascinante y en el variado mundo de los deportes. Vamos también a estar analizando lo que va a suceder aquí localmente, baloncesto superior nacional, lo que es la postemporada del béisbol de la AA. La postemporada, ya prácticamente hay un finalista por el campeonato de la NBA. Vamos a estar analizando la otra serie en la Conferencia del Este, béisbol de las Grandes Ligas, boxeo, artes marciales mixtas Así que saludo en Bestializado en Deportes, licenciado en farmacia, nuestro querido compañero de programa, José González. Saludos, ¿cómo estás?
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, José González, vamos rapidito. El tiempo avanza con lo que va a estar sucediendo este fin de semana en el béisbol de la AA, porque va a haber juegos esta noche, se va a jugar mañana sábado y eventualmente el domingo. Como siempre enfatizo y recalco, esto es sujeto a si la madre naturaleza, si la lluvia así lo permite. Esta noche hay varios, bueno, pudiéramos decir 16 juegos en calendario. Ayer comenzó oficialmente la postemporada, donde el equipo de los Tigres de Atillo le dieron una pela de 12 carreras por 2 al equipo, oye, los Titanes de Florida, que son los campeones. Yo dentro de esta serie había escogido al equipo de Florida, Josué, pero esto es de 5-3, todavía restan 4 partidos. En esta serie, ¿con quién te vas? ¿Te vas con el equipo de Atillo o te vas con Florida?
Yo me voy con Florida. Yo creo que obviamente es un equipo que ha estado en este tipo de carnavales, ¿verdad? De torneos, de postemporada, y tiene más experiencia, así que me voy a ir con el equipo de Florida.
Bueno, esta noche también Utuado visitando a Camuy. ¿Con quién te vas en esta serie?
Uy, buena serie. Siempre que Utuado y Camuy se enfrentan, se sacan chispas, Noel. Me voy a ir con el equipo de los Montañeses de Utuado.
Oye, yo me voy a ir con los Arenosos de Camuy en esta serie. Otro duelo más allá en el centro de Puerto Rico, en la montaña. Ay, bonito contra Comerío. ¿Con quién te vas en esta serie?
Aquí me voy a ir con el equipo de Comerío para ganar.
Aquí estamos alineados. Nos vamos con Comerío. Caguas estará en Calley. ¿Con quién te vas en esta serie?
Me voy con el equipo de Calley.
Nos vamos con Calley. Humacao estará visitando, jugando, enfrentándose a Yabucoa, pero aquí el juego va a ser local en Humacao. Y en esta serie, ¿te vas con Yabucoa o te vas con Humacao?
Otra serie, ¿verdad?, que causa mucha fervor entre las fanaticadas. Me voy a ir con el equipo de Yabucoa para ganar.
Seguimos alineados. Yo también me voy con Yabucoa. San Lorenzo enfrentándose a Patillas, pero estarán jugando en Arroyo.
En Arroyo. Me voy aquí con San Lorenzo.
Yo también me voy a ir con el equipo de San Lorenzo. Sidra se estará enfrentando a Salinas. Y en esta serie, ¿con quién se va? Josué González.
Buena serie también. Me voy a ir aquí con el equipo de Salinas.
Yo también me voy con Salinas. Coamo en Santa Isabel.
Wow, buena serie. Me voy a ir con Coamo.
Nos vamos con Coamo. Y ahora vamos a estar acá, equipos de nuestra sección. El equipo de Hormigueros se enfrentará a los poderosos y Patrulleros de San Sebastián. ¿Con quién te vas en esta serie?
Me voy mi bolsillo y mi corazón con el equipo de San Sebastián. ¿Sabes? Que somos vecinos aquí al ladito, así que me voy con los Patrulleros.
Nos vamos con los Patrulleros. Tiburones de Aguadilla enfrentándose a los Fundadores de nuestro amigo Héctor El Tato Vega y el equipo de Añasco. Aquí sentimientos encontrados, obviamente. Aguada está entre Aguadilla y está entre Añasco, pero si nos dejamos llevar por lo que fue la temporada regular, pues nos tenemos que ir con el equipo de los Fundadores.
Bueno, los Fundadores de Añasco con una alineación poderosísima, Noel, y así lo demostró en toda la temporada regular. Usted sabe que yo soy fanático de los Tiburones, sabes que ahí fue donde jugó mi papá por muchos años, y tengo sentimientos hacia el equipo de Aguadilla. Ojalá y los Tiburones puedan ganar esta serie, pero siendo objetivo, yo creo que el equipo de Añasco debe dominar, aunque debe ser una serie de 5 juegos, Noel.
¿Te vas con el equipo de Añasco?
No voy con Añasco, correcto. Quisiera que ganara Aguadilla, obviamente.
En Lajas.
Aquí me voy con Lajas.
Nos vamos con Lajas también. Sabana Grande contra Cabo Rojo.
Otra muy buena serie. Aquí me voy a ir con los Piratas de Cabo Rojo.
Yo aquí me voy con Sabana Grande. Las Piedras contra Río Grande.
Otra muy buena serie. Me voy a ir aquí con el equipo de Las Piedras.
Nos vamos con Las Piedras. Juncos en Fajardo.
Otra muy, muy buena serie. También una serie que debe ser de cinco jueguitos, Noel. Me voy a ir aquí con el equipo de Juncos.
Yo me voy con Fajardo. Dorado en Guaynabo.
Otra muy buena serie. Voy a ir aquí con el equipo de Dorado.
Yo me voy con Guaynabo. Y finalmente, Vega Baja estará en Cataño esta noche. ¿Con quién te vas en esta serie?
Me voy con Cataño.
Yo me voy con Vega Baja. Eso es esta noche y todos los partidos están señalados para comenzar, para que se cante play ball a las 8 p.m. Mañana sábado vuelve a jugar todo Puerto Rico a las 7:30 de la noche. Mañana, obviamente, como les indiqué, los equipos que hoy son locales, mañana serán visitantes. Pero con excepción de que mañana el juego de Florida contra Trillo se celebrará en Camuy, el juego de Santa Isabel contra Coamo se jugará en Santa Isabel. Así que Santa Isabel estará jugando como visitante, pero en su parque local. Cabo Rojo en Sabana Grande, ese juego se estará jugando en Lajas mañana sábado. Y Cataño en Vega Baja se estará jugando en Vega Alta. Para el domingo, los juegos de mañana sábado están pautados para comenzar todos a las 7:30 de la noche. Ya el domingo hay diferentes horarios en términos a qué hora comienzan los diferentes juegos. Y el domingo a las 5 de la tarde, Humacao contra Yabucoa, pero la serie sigue jugándose en Humacao. San Lorenzo en Patillas, pero se estará jugando en Arroyo. Los juegos de mañana, Aibonito en Comerío a las 3 de la tarde. Hormigueros en San Sebastián el domingo, 3 de la tarde. Y Vega Baja en Cataño, 3 de la tarde. Luego nos vamos a los juegos. Dice por aquí que comenzarán a las 4 de la tarde. Caguas en Calley. San Lorenzo versus Patilla, que estarán jugando en Arroyo, será a las 4 de la tarde. Coamo en Santa Isabel, 4 de la tarde. Aguadilla en Añasco el domingo a las 4 de la tarde. Y Dorado en Guaynabo a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde, Humacao contra Yabucoa en Humacao, 5 de la tarde. El equipo de Las Piedras en Río Grande. Este juego será a las 5:30 de la tarde. Y Juncos en Fajardo el domingo, 5 de la tarde. Así que con excepción del domingo, van a haber juegos que, como les acabo de informar, comienzan a las 3 de la tarde. Otros comenzarán a las 4 de la tarde, otros a las 4:30, otros a las 5 de la tarde. Y finalmente, Utuado en Camuy el domingo. Este es el juego que va a comenzar más tarde, que será a las 6 p.m. Así que durante todo este fin de semana, como siempre les indico, sujeto a si la lluvia, si la madre naturaleza así lo permite, 16 juegos para hoy, 16 juegos para mañana. Ya son 32 y 16 juegos el domingo, serían 48 juegos para celebrarse todo este fin de semana en el béisbol de la doble A. Así que esto es un resumen de lo que va a suceder este fin de semana en la doble A. Cambiando de tema, pero siguiendo con el deporte local, esta noche en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, mis Santeros de Aguada estarán visitando a los campeones criollos de Caguas. El equipo de los Cangrejeros de Santurce estarán visitando a los Atléticos de San Germán. Esos son los dos juegos en calendario para esta noche, hoy viernes 30 de mayo. Mañana, en el último día del mes de mayo, Capitanes de Arecibo enfrentándose a los Piratas de Josué González. Así que eso es lo que va a haber durante esta noche y mañana sábado. Y el domingo, los Atléticos de San Germán, en un duelo de dos equipos de acá, de pueblos cercanos a nosotros, Atléticos de San Germán estarán visitando mis Santeros de Aguada y los Osos de Manatí estarán visitando los Gigantes de Canóvanas. Así que esa es la actividad para este fin de semana en el BCN. Josué, si eres tan amable, ¿me pudieras dar la tabla de posiciones de ambas conferencias, por favor?
Bueno, no, mira, vamos a comenzar con lo que le llaman la sección A. Tenemos el equipo de los Vaqueros de Bayamón, es el líder con récord de 20 y 7. En la segunda posición, los Cangrejeros de Santurce juegan para 15 y 8. Los Criollos de Caguas, los campeones, juegan para 13 y 11. Oye, ya le llegó Travis Trice, así que ahora es otra cosa. En la cuarta posición, el equipo de los Gigantes de, como usted dice, oye, usted dice Canóvanas, me suena bien raro. Vamos a ponerle los Gigantes de Carolina, slash Canóvanas, juegan para 500, juegan para 11 y 11. Los Mets de Guaynabo con récord de 9 y 16 y los ya eliminados Osos de Manatí en el sótano con récord de 4 y 20. En la conferencia B tenemos a los Piratas de Quebradillas, a mis Piratas de Quebradillas en la primera posición con récord de 16 y 9. Los Indios de Mayagüez flechando la competencia con récord de 15 y 11. Los Capitanes de Arecibo juegan para 14 y 11, están en la tercera posición. Los Leones de Ponce están cuartos, aunque con récord negativo, récord de 11 y 12. Los Atléticos de San Germán están en la quinta posición con récord de 10 y 14. Y en el sótano, tú, y digo mis también, ¿verdad? Porque son los que nos representan en esta área noroeste, los Santeros de Aguada, que ruegan para 7 y 15. Se están quedando atrás, Noel. Siguen pasando los días y el equipo de Aguada sigue quedándose un poquito atrás. Están a 7 juegos y medio de esa primera posición. Pero están solamente a 2 jueguitos de la quinta posición que ocupan los Atléticos de San Germán. Así que vamos a ver qué sucede. Ponce está a 4 juegos, así que la diferencia son 3 juegos y medio. Así que vamos a ver qué sucede. Se luce sumamente interesante. Y podrían haber sorpresas, porque aquí hay equipos que están cuarto, tercero, cuarto y quinto, que yo entiendo que tienen calibre, ¿verdad?, para estar luchando por ese campeonato.
Bueno, en la conferencia Isla, en la conferencia de los equipos que, como Josué acaba de indicar, Quebradillas, Mayagüez, Arecibo, Ponce, San Germán y Aguada, ¿quién es el equipo que mejor juega, pudiéramos decir, en los últimos días? Ha sido el equipo de los Indios de Mayagüez, que han ganado 3 juegos de manera consecutiva. El que peor le ha ido es el equipo de los Leones de Ponce, que han perdido 3 juegos de manera consecutiva. En la conferencia metropolitana, el equipo que peor le ha ido, y cuidado que en toda la temporada, son los subcampeones, sorpresivamente, este equipo de los Osos de Manatí, muy por debajo, para mi entender, de las expectativas que yo tenía para esta temporada. Sí, este fue el equipo que fue por el campeonato en un juego decisivo la temporada del año pasado contra el equipo de los Criollos de Caguas. Equipos que están en racha ganadores en este momento, pues sí, precisamente los Criollos de Caguas han ganado 2 juegos de manera consecutiva, y el equipo de los Vaqueros de Bayamón, el cual yo tengo que decir, no sé si Josué pudiera diferir, pero este ha sido consistente desde el comienzo de la temporada. Pienso que este fue el equipo que desde el primer día, oye, ya tenía sus 3 refuerzos jugando. Prácticamente un equipo que ha sido la misma plantilla desde un comienzo, así que ha sido el equipo, a mi entender, más consistente durante todo el baloncesto superior nacional esta temporada. El equipo, el cual, pues, mi segundo equipo favorito, el primer equipo favorito de Josué González, son los Piratas de Quebradilla, los cuales yo entiendo de que ha sido por mucho en la conferencia de acá de la isla el equipo que mejor ha jugado, porque este equipo, inclusive, José, si mal no recuerdo, tuvieron una racha de 8 juegos que ganaron de manera consecutiva. Josué, a tu entender, el equipo de los Piratas de Quebradilla, que según estuve leyendo, ya prontito se va a integrar al equipo, se une Gian Clavel. Dentro de otros jugadores que tú entiendas que faltan por llegarle a los Piratas, o simplemente Gian Clavel, el jugador que está por integrarse al equipo.
Por lo menos lo que he escuchado es Gian Clavel, pero como muy bien menciona, es un jugador que yo entiendo que puede hacer una diferencia y va a tener un impacto inmediato para el equipo de los Piratas de Quebradillas, que es un equipo como tú bien mencionas, ha jugado muy bien. En un momento dado resbaló un poquito, creo que perdió como 4 juegos consecutivos, pero luego esa racha de ocho victorias al hilo, pues obviamente lo posiciona como uno de los equipos a vencer.
Y dentro de su última victoria fue como visitante en Ponce. Así que hay piratas para largo, Josué. ¿Entiendes de que este equipo debe de ser una línea directa posiblemente a pelearse el campeonato de esta conferencia?
Por lo menos mínimo, yo creo que para el equipo de Quebradillas, cualquier cosa que no sea estar en ese Final Four, pues es inaceptable. Yo entiendo que es un equipo que tiene las herramientas para estar ahí entre los últimos cuatro. Ya cuando tú llegas a los últimos cuatro, no hay, cualquier cosa puede pasar, porque en ese nivel, ¿verdad? Cualquier equipo puede ganarse a cualquiera. La situación, ¿verdad?, que nosotros siempre señalamos es que estos equipos en las postemporadas cambian prácticamente el 50% de la plantilla por el ingreso de refuerzo o jugadores, por ejemplo, como en el caso de Jean Clavel, que es un jugador de impacto, un jugador de la selección, y obviamente le da otra dimensión a ese equipo de los Piratas de Quebradillas. Así que yo, honestamente, esta tabla de posiciones, eso es para clasificar. Ya cuando llegan a la postemporada, pues es otro cantar.
Oye, yo voy a hacer un comentario públicamente, y como siempre, pues me encanta escuchar la opinión tuya, Josué. Y una de las cosas que siempre nosotros nos hemos distinguido dentro de la esencia de nuestro programa, hablamos las cosas como pensamos y sentimos en nuestro corazón, pero a mí nunca particularmente me gusta ser crítico. A mí nunca me gusta burlarme de qué, jamás en la vida, ese no es mi estilo. Y simplemente cuando criticamos algo, lo hacemos de manera constructiva y siempre mirando, como digo yo, el vaso medio lleno. Está bien que esta vez, en esta temporada, el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, tú tomas medidas y tú haces cambios buscando que, buscando mejorar, como todo en la vida. Hay cambios favorables, pero es el tiempo el que dice si el cambio fue positivo o desafortunadamente no lo fue así. Una de las cosas que desde que comenzó la temporada que vimos en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico fue el cambio donde, ¿qué? Van a haber dos secciones, la sección metropolitana contra la sección isla. Mira, eso yo desde niño ya lo he vivido. Dentro de una isla tan pequeña, lo tengo que decir así, de un Puerto Rico, pues sí, acá somos el puerto y allá son los ricos. Lamentablemente, porque es lo que se me ha transmitido a mí toda la vida. Como que, y yo no lo digo porque todo lo contrario, tengo mucha gente la cual quiero, mucha gente la cual comparto con ellos, que residen en el área metropolitana. ¿Y qué? Yo le digo a ellos, yo vivo donde ustedes vienen a vacacionar. Yo vivo donde se come, obviamente, valga la redundancia, donde están los productos naturales fresquecitos. Yo vivo donde se respira paz, donde aún todavía puedo dormir con la puerta. Oye, se me quedó abierta, se me olvidó. Todavía puedo dormir tranquilo. Y lo digo así, yo vivo donde todavía puedo respirar tranquilidad. Esa es la isla, ese es el área oeste de Puerto Rico donde yo amo vivir. Pero ahora voy al punto de vista mío. ¿Qué sucede? ¿Nos van a crear una rivalidad ahora en la final del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico? ¿Por qué? Porque va a haber un campeón de la metro y va a haber un campeón de la isla. Y eventualmente hicieron un formato, Josué, como el de la NBA. Dos conferencias. El Oklahoma City Thunder está esperando el campeonato, el campeón entre los Knicks y los Pacers de Indiana. Aquí hicieron lo mismo. Ahora, hasta el momento, Josué González, ¿opinas y crees que ese nuevo formato ha dado resultado para los efectos de cómo debería ser? Porque en un país tan pequeño, donde solamente hay dos equipos, se juegan más juegos, obviamente, en cada conferencia. Los equipos de la metro juegan más entre ellos, los equipos de la isla juegan más entre ellos. Hasta el momento, Josué González entiende que ese formato ha sido exitoso, ha sido más de lo mismo, ha sido un fracaso.
Bueno, Noel, para los gustos, los colores. A mí personalmente no me gusta. Yo entiendo que debe ser un formato donde sea del 1 al 8, ¿verdad? Que entren o que cualifiquen, o si quieren clasificar más equipos, ¿verdad? Ya eso está en el gusto de cada director de torneo. Y que juegue el 1 contra el 8, 2 contra el 7, 3 contra el 6, 4 contra 5, porque ahí tienen la esencia, ¿verdad?, de lo que son los mejores equipos del 1 al 8, y vamos a poner un ejemplo, un equipo de Bayamón que tiene 27, ¿verdad? Y le toque con un equipo, a lo mejor que Carolina, que está jugando, vamos a ponerle que esté jugando para 500, pero ponle que le toque con un equipo de Caguas, que aunque está tercero, ¿verdad? Vamos a ponerle que caiga a la cuarta posición. Entiendo que sería una serie, pues un poquito, se perdería la esencia. Esa serie, a lo que me refiero, no es una serie para cuartos de final. Y esto crea, pues, cierto, ¿verdad?, malestar. Y como tú bien mencionas, el hecho de que, ¿por qué tiene que ser la isla contra el área metro? Noel, abundando un poco en lo que estabas hablando, lamentablemente para nosotros, ¿verdad?, que vivimos acá en el área, yo no me gusta utilizar el término isla, pero en el área oeste de Puerto Rico, tenemos una ventaja, una desventaja, mejor dicho, una desventaja geográfica. Y eso ha sido siempre así. ¿Por qué? Porque en Bayamón, en Santurce, en Caguas, en Carolina, en Guaynabo, están las grandes compañías, los grandes negocios, las compañías farmacéuticas, los grandes centros comerciales, ¿sabes? En otras palabras, la gente que le mete billetes, como decimos acá nosotros, le mete billetes al deporte y tienen una gran ventaja versus, por ejemplo, una franquicia como Aguada, una franquicia como Quebradillas, que son franquicias de mercado pequeño. ¿Por qué? Porque allá el dueño del equipo tiene que irse por el comercio, ¿verdad? Por el pequeño comerciante, que es lo que hay en su gran mayoría, para tratar de recaudar una cantidad de dinero que al que tiene un equipo como el equipo de los Vaqueros de Bayamón se le hace mucho más cómodo, mucho más fácil conseguir ese dinero. Por eso tú ves que el equipo de Bayamón está donde está. Es un equipo que desde el día uno, como tú muy bien mencionas, tienen a sus tres refuerzos. De hecho, dos hasta en un momento dado, dos de ellos se han mencionado como posibles candidatos a jugador más valioso. Y todo esto tiene una relación directa con la posición geográfica, ¿verdad? Donde está ubicado, donde están ubicadas estas franquicias. Tienen un mercado más grande, pueden conseguir dinero mucho más fácil. Y yo considero, ¿verdad?, que lamentablemente para nosotros, pues tenemos esa desventaja. Así que cuando usted vea que el equipo de Aguada, como pasó en el 2019, queda campeón, ¿verdad? De verdad que ahí usted dice, wow, esta gente sí, no es que no se lo merezca a los otros equipos, ¿verdad? Pero hicieron con poco, con menos, hicieron más. Porque la realidad es que acá no hay ese mercado tan grande como hay en el área metropolitana, Noel.
Bueno, yo para concluir con el tema, el cual es bien profundo, es bien ex y puede ser muy extenso. De acuerdo contigo, y cuando durante esta semana dialogaba con una persona, la cual por respeto obviamente no voy a divulgar su nombre, pero esta persona trabaja para el Baloncesto Superior Nacional. Es un apasionado de este deporte. Y una de las cosas que estuvimos de acuerdo es que este formato, obviamente, como tú acabas de decir, la incursión de tres refuerzos en la liga, ¿a quién va a favorecer? A los equipos de grandes mercaderes, a los equipos que tienen, obviamente, los mejores auspiciadores, porque pueden pagarle mejor y pueden buscar mejor calidad de refuerzo. Y como esto es una liga, la cual particularmente, vuelvo y lo repito, no me gusta la medida de que aquí hay un entra y sale de refuerzos, comienza un refuerzo, tuvo un par de juegos, vuelvo y entra otro refuerzo, y pasa lo mismo en los dos equipos, que conste. No es que eso pasa solamente en la metropolitana y acá en el oeste, no. Pero de acuerdo contigo, ¿qué pasa? Que ese formato da una ventaja, obviamente, a los equipos de grandes mercaderes que tienen mejor capacidad económica. Pero vamos a ver, seguimos siendo seguidores del deporte, nos gusta el deporte, hay cosas como todo en la vida que no nos agradan, simplemente ¿qué hacemos? Las comunicamos. Y el tiempo es el que da la razón. Y por tal razón, digo lo siguiente, por tal razón digo lo siguiente, al igual que usted, Josué González, seguro que quiero que gane un equipo de la sección Isla, porque yo soy del oeste. Amo el oeste de Puerto Rico, amo a todo Puerto Rico, que conste, pero yo vivo en el oeste de Puerto Rico, yo vivo en el pueblo de Aguada, donde todavía me como un fricasé hecho a leña. para que usted lo sepa, donde yo vivo con tranquilidad, no cambio el oeste de Puerto Rico por nada, no cambio mis costas, no cambio mis montañas, no cambio mis valles y no cambio de la manera. Aquí se ve béisbol, seguro que se juega béisbol. Aquí se juega baloncesto, seguro que se juega baloncesto. ¿Dentro de qué? Hay circunstancias y hay situaciones las cuales no estamos de acuerdo, pero vamos a ver lo que pasa con el tiempo. Si no son mis santeros de Aguada, pues que sean mis piratas de Quebradilla los que eventualmente vamos a ver si los vemos por el campeonato de Puerto Rico o cualquier equipo, ya lo dije, del oeste. Es mi forma de pensar y con todo el respeto, diferir ni ingerir. Así que si usted difiere de mí, no se sienta mal. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo lo mío. Y esa es mi manera de pensar. Oye, Josué González, hablando del oeste de Puerto Rico, tenemos que hacer un paréntesis. Quiero saludar a mi amigo Ñaño, Ñaño Valga, que siempre nos escucha. Bendito. Ñaño está gozando por lo menos con los Gigantes de San Francisco, pero ya tú sabes que sus piratas de Pittsburgh, ya la nave encalló hace tiempito, pero siempre Ñaño nos escucha. Policía retirado de Puerto Rico, así que Ñaño, siempre mi respeto, mi admiración y gracias por tu amistad y gracias por siempre escucharnos. Y hago un paréntesis, Josué, porque, oye, mucha gente son los que se están graduando durante estos días de universidades, de high school, de escuela secundaria, como es la hija de mi querido amigo y más que amigo, un hermano. Saludos a toda la familia Figueroa de parte de mi amigo Edgar Figueroa y Ramírez, de parte de su señora. Tengo por aquí, queremos saludar a su hijita Cheneiri Figueroa Villanueva. Saludos también para su mamá Arlín Villanueva y de parte de su hermana, dice por aquí, Rosangeli Figueroa Villanueva, felicitando a su hermanita, la cual se graduó de octavo grado con 4 puntos y obtuvo también un premio del municipio de Aguada por Bellas Artes. Así que felicitaciones para esta jovencita, la cual conozco desde muy niñita. Así que qué bueno, mucho éxito, mucha salud y muchas bendiciones de parte de un padre y una madre que están sumamente orgullosos de ti y de una hermana de igual manera que se siente orgullosa de su hermanita. Así que felicitaciones y estas son para todos los que en Puerto Rico se estén graduando luego de un esfuerzo, luego de dedicación, luego de disciplina, se están graduando durante estos días. Así que José González, de igual manera, hace una semana tu hija se estuvo graduando allá en Estados Unidos, no pudiste estar con nosotros en el programa, pero la te estuvimos felicitando a ti y a tu hija. Tu hija se graduó, Josué, siguió los pasos de ti, de en términos de que licenciada en farmacia, ¿es correcto?
Es correcto, se graduó de la Universidad de Nova, que tiene un recinto aquí en Puerto Rico. Pero la graduación, porque el recinto principal es allá en Fort Lauderdale, así que se graduó del programa de doctorado en farmacia. Así que quiero felicitar, la verdad, aprovechar para felicitar a mi hija Gabriela Nicole González. Y esta semana se graduó mi hijo Adrián Josué González de octavo grado del Colegio La Monserrate, así que también quiero aprovechar la ocasión, ¿verdad?, para saludarlo a él y a todos sus compañeros, que ya, bendito, el colegio cierra lamentablemente, pero fue la última clase graduanda y a mucho orgullo, muy contento los muchachos.
Así que para Cheinarí, tu papá, tu mamá y tu hermana, y todos están muy orgullosos de ti, que papá Dios te bendiga mucho, te dé mucha salud, muchas bendiciones y más que nada que puedas lograr en tu vida todos los anhelos de tu corazón y que papá Dios siempre guarde cada uno de tus pasos. Y de igual manera, ya uno ve la vida de una manera diferente con el tiempo, con la madurez y luego lo que hemos vivido. Así que este es el deber de nosotros, los que ya estamos un poquito más adelantados, de motivar, de felicitar, de reconocer a la juventud cuando tiene éxito y decirle que siempre positivos, optimista, siempre poniendo a Dios por delante en todas las cosas y dándole la gloria a Dios, pero más que nada siempre obedeciendo a su papá y a su mamá y a sus seres queridos, que valoren esos consejos que tan importantes son, porque a mí nunca se me olvida, cuando yo era jovencito, muchas veces uno que hacía lo que papá o mamá nos decía, nos entraba por un oído, nos salía por el otro, pero no, siempre hubo personas, y estoy bien agradecido de personas que cuando uno tenía esa transición en la vida, como en este momento tiene mi hijito Denzel Noel Acevedo Carrero, que va para el octavo grado. Tengo que felicitar a mi hija, a mi amada hija, a mi princesa Mayeli Lian Acevedo Carrero, que mira, terminó su tercer año de universidad con 4 puntos. Así que la que lo hereda no lo hurta. Es broma, no lo heredó de mí, lo heredó también de su señora madre. Así que no vayan a pensar que estoy presumiendo, pero qué bueno, porque Josué González está contento, mi amigo Edgar Figueroa está contento, y Noel Enrique Acevedo, cuando vemos que nuestros hijos se están educando y gracias a Dios se están formando hombres y mujeres de bien en nuestra sociedad, que eso es lo que nosotros queremos. Así que, bueno, vamos a continuar con el tema del deporte. Oye, Josué González, esta mañana, pues sí, mi amigo Edgar Figueroa me envía esta noticia. Ayer cuando la recibí, yo de momento dije, no, pero esto no puede ser cierto. Yo pienso que esto es un error en términos del número que escribieron en este reportaje, pero luego de momento veo que sigue saliendo a través de diferentes medios informativos donde, Josué, usted sabe, usted leyó, usted se ha enterado cuánto se va a ganar Amanda Serrano en su tercera pelea contra Katy Taylor.
Ilústrame, no leí la noticia.
Bueno, yo dije, o esto es parte de la prensa, que muchas veces, pues obviamente por acaparar la atención pública, pues está la prensa sensacionalista. Y yo digo, o será un horror, aquí se equivocaron con un número. Pero sale una información donde dice que una vez más Amanda Serrano estará haciendo historia cuando va a obtener 14 millones de dólares en su tercera pelea contra Katy Taylor, y Katy Taylor ganará 3.5 millones, Amanda ganará 14. Y ahora me explico. Yo creo que le están pagando ahora, en términos de millones, la injusticia de la primera pelea, y como si no hubiese sido injusta, pues la segunda para mí fue otra injusticia aún más grande. Pues dijeron, pues vamos a recompensarle a Amanda los 2 robos en las decisiones, se los vamos a pagar bien pago. Josué, 14 millones de dólares, lo que un día Bob Arum, presidente y director de Top Rank Boxing, un hombre que lleva más de 50 años en este negocio, le dijo a Amanda Serrano, te puedes ir, que aquí no hay chavo para el boxeo femenino. Y cómo entonces Jake Paul ha podido convertir la industria del boxeo femenino en una industria multimillonaria, Josué. Para mí, y lo digo, me alegro por Amanda Serrano, pero wow, 14 millones de dólares se dice que se va a estar ganando Amanda Serrano en su tercera pelea contra Taylor. ¿Qué tú opinas?
Bueno, yo, como tú bien mencionas, estoy de acuerdo en que le están recompensando por las malas decisiones de los jueces en las pasadas 2 peleas. Pero dentro de todo, si hay una fémina que merece esa cantidad de dinero, sin duda alguna, por su trayectoria, por su boxeo, ¿verdad?, su personalidad overall, es sin duda Amanda Serrano. Así que me alegro muchísimo que se le haya hecho justicia, aunque sigo, ¿verdad?, todavía molesto con las 2 decisiones de sus peleas. Ojalá y que ahora pues pueda hacerse justicia a Amanda Serrano, pero sin duda alguna, yo creo que Amanda Serrano ha sido la cara del boxeo femenino, y ha sido la gran responsable de ese, como tú mencionas, resurgir, o esa nueva fiebre que hay, ¿verdad?, del deporte del boxeo femenino. Yo creo que después de esa primera pelea ella estableció la pauta, porque el espectáculo fue a la altura, ¿no? Y todos sabemos que Amanda ganó esa pelea Así que dentro de todo, ¿verdad? Sí, todavía, como decimos en el campo, sigo mordido por las dos derrotas, las dos malas decisiones de los jueces, pero qué bueno que, aunque sea en ese sentido, se le haya hecho justicia y Amanda Serrano pues asegura su futuro.
Y para los que antes decían, ah, es que a mí no me gusta el boxeo femenino porque es aburrido, no me gusta el boxeo femenino, y adivina que es que estoy hablando por mí, porque antes cuando yo veía boxeo femenino yo decía, ay, no me gusta el boxeo femenino, no me agrada. Ahora por el contrario, ahora cuando voy a ver una pelea de boxeadores masculinos, yo pienso, ojalá y que la pelea esté tan buena como la de Amanda Serrano contra Katie Taylor. Así que mira cómo cambia la manera de uno de pensar a raíz del giro radical de 180 grados que Amanda y Katie Taylor, obviamente, porque la tengo que incluir a ella, le han dado al boxeo femenino y en términos económicos, pues obviamente, porque ¿qué? Para Bob Arum, pagarle $50,000 a Amanda Serrano por una pelea, pues no era costo efectivo para él. Él decía que perdía dinero, pero entonces, Jake Paul le puede conseguir 14 millones a Amanda Serrano y le puede conseguir 3.5. Y que conste que Jake Paul recientemente firmó un sinnúmero de boxeadoras. Y esa noche de la tercera pelea, la trilogía, la tripleta de Amanda Serrano contra Taylor, que conste que va a ser un todo de boxeo femenino. Así que enhorabuena. Oye, le envío un saludo, le enviamos un saludo a nuestro amigo Tali Talavera, que siempre nos escucha desde Colorado Springs, Colorado. Nos dice que está calientito porque Josué está a 67 grados la temperatura. Y eso pues para nosotros sería frío, pero para Tali pues obviamente debe de ser caluroso. Y más que nada que Josué, ¿dónde es que vive Tali mayormente? ¿Dónde es que casi siempre se pasa? ¿En qué lugar?
En el sótano.
En el sótano. Ya le está acostumbrado al frío, así que, Tali, un abrazo y gracias por siempre escucharnos. Y sabes que el bullying, lamentablemente, pues siempre te vas a llevar una salpicadita de nuestro estilo jocoso de Sports Lunch. Así que saludos para Tali y todas las personas que siempre nos escuchan desde el exterior, desde United States of America. Así que bueno, Josué, hablando ahora de Estados Unidos de Norteamérica, rapidito, se acabó la serie, la final del oeste, el equipo de Oklahoma, encaminados y guiados por el nuevo MVP, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander. Oye, dominaron en 5 juegos al equipo de Minnesota. Yo particularmente pensé que iba a ser una serie algo más reñida, pero no ha sido así, así que el equipo de Oklahoma esperando. Porque anoche el equipo de los Knicks defendieron su cancha, ganaron el quinto juego, se descansa esta noche, se juega el sexto juego mañana en Indiana. ¿Salen aún con vida los Knicks mañana de Indiana, Josué, o mañana se acaba la conferencia del Este?
Bueno, Noel, sin duda, mañana es el juego que decide esta serie, porque el equipo de Indiana, pues ayer, lamentablemente para ellos, pues sus estelares brillaron por su ausencia, especialmente Haliburton, que apenas anotó 8 puntos. Luego de tener ese juego embestializado, donde tuvo un triple doble y una de las mejores exhibiciones, ¿verdad?, de un jugador en esta postemporada. Pues ayer estuvo ausente. Yo creo que es bien importante que Haliburton y los jugadores de reparto, fíjate, ¿no? Porque siempre lo que la tendencia en este tipo de series, en los playoffs, es que estos jugadores de reparto que tienen, bueno, todos los equipos, ¿verdad? Como por ejemplo los Nesmith, los Nembhard, estos jugadores tienden a crecerse en los juegos locales. Así que mañana el equipo de Indiana tiene una muy buena oportunidad, y de hecho para mí es la oportunidad, porque honestamente yo creo que si la serie se la llega a 7 juegos, pues entonces el equipo de los Knicks tienen todas las ventajas. Pero fíjate, si vamos a los números, increíble. Haliburton solamente tuvo 7 intentos al canasto. No hay manera de que el equipo de Indiana pueda ganar esta serie o pueda ganar el juego que le falta si Haliburton mínimo tiene 20 intentos al canasto. siete intentos solamente, ocho puntitos, pues deja mucho que desear. En el caso de Pascal Siakam, que yo siempre he dicho que para mí el mejor jugador de Indiana es Pascal Siakam, especialmente cuando está uno contra uno, es imparable, ¿no? Este señor te penetra durísimo para el canasto, bien difícil de galear porque es rápido, es alto, y lo mismo te mete el triple. Así que para mí es overall, con el respeto de Haliburton, ¿verdad? Que es el más headlines que tiene. Pero para mí el mejor jugador del equipo de Indiana es Pascal Siakam. Ayer anotó solamente 15 puntitos. Tuvo tres intentos al canasto, ¿eh? Ya por lo menos se tuvo un poquito más. Pero jugadores como Nesmith, como Miles Turner tuvo apenas 5 puntos. Un jugador que al mínimo te estaba promediando sus 15 puntitos por juego y te hacía el trabajo, ¿verdad? También en los rebotes, aunque el equipo de Nueva York se ha llevado por mucho al equipo de Indiana en cuanto a rebotes ofensivos se refiere. Pero por otro lado, Noel, una de las cosas que yo he discutido en cuanto al equipo de los Knicks es la pequeña o la corta rotación que tiene el dirigente Tom Thibodeau con los jugadores de los Knicks. Ayer no, porque ayer estaban ganando cómodos y ayer, por ejemplo, Precious Achiuwa jugó Porti, pero este equipo de los Knicks prácticamente está corriendo con 8, 7, 8 jugadores. Como mucho 9, pero casi siempre son 7 o 8 jugadores. ¿Y qué va a pasar? Que mientras vayan pasando los partidos, ya vamos para el sexto juego. Esos minutos se van a empezar a sentir en las costillas, porque jugadores como obviamente, como Michael Bridges ha jugado muchos minutos. Karl Anthony Towns jugó 36 minutos ayer. Jalen Brunson jugó 34. Fíjate, y del equipo de Indiana, el más que jugó, entiendo yo que fue Haliburton, que jugó 32 minutos. Pero ya estos jugadores del equipo de los Knicks tienen bastantes minutos en las costillas, oye, y eso al final del día, mientras van pasando los juegos, pues se va sintiendo ese cansancio. Así que es bien importante, ¿verdad?, cómo llegue ese equipo de los Knicks y si aguantan el paso de estar usando 8 jugadores. Yo entiendo que el dirigente Tom Thibodeau, si quiere tener oportunidad, mínimo tiene que usar 10 jugadores en esa rotación. El equipo de Indiana, por otro lado, usa 10, 11, hasta 12 jugadores por partido. O sea, que tiene mucho menos minutos sus titulares en las costillas. Así que va a ser eso bien interesante. Obviamente tiene que aparecer Haliburton, como lo hizo en aquel embestializado juego 4 allá en Indiana. Así que si me preguntas, yo escogí a Indiana para ganar en 6 partidos. Creo que todavía está en ese pace, pero el equipo de Indiana tiene que salir a jugar agresivo, tiene que salir a establecer la pauta de lo que va a ser este partido y obviamente incluir a esa fanaticada de Indiana, que también es bien enérgica, y pensar que tienen que tener la mentalidad de que mañana es el séptimo juego de la serie. Pero yo entiendo que Indiana debería ganar este juego mañana. De hecho, un jugador bien importante, Benedict Mathurin, ayer anotó 23 puntos viniendo del banco. Y esa es la gran ventaja que tiene el equipo de Indiana. Indiana tiene mucho más profundidad en la segunda unidad que el equipo de los New York Knicks. Y creo que mañana hay una muy buena posibilidad de que esta serie se acabe, Noel.
Así que te vas con una final de Indiana contra el equipo de Oklahoma. Eso lo vamos a estar analizando ya para el próximo lunes. Yo espero que los Knicks de Nueva York mañana ganen ese juego y eventualmente provoquen un séptimo y decisivo juego. Se informa que oficialmente y será en el, dice por aquí, Hulu Theater de New York el próximo 26 de julio. La fecha y el lugar confirmada: Sander Zaya representando a Puerto Rico, Jorge el Chino García representando a México por el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo en las 154 libras, llámese el peso Super Welter. Así que separen la fecha: 26 de julio en New York, Sander Zayas por el título vacante que dejó Sebastián Fundora. Una vez más, la historia dice que cuando un puertorriqueño se enfrenta a un mexicano, oye, en el boxeo eso es banquete. Así que en el béisbol es Puerto Rico contra Dominicana, en el boxeo es Puerto Rico contra México. Y siguiendo con noticias de boxeo, pues sí, mañana sábado desde el Mandalay Bay Resort en Las Vegas, Nevada, y una transmisión de Amazon Prime Video desde las 8 de la noche. Caleb Plant en las 168 libras con récord de 23-2-14 por nocaut se enfrenta a José Armando Resendiz, que tiene récord de 15-2 y 11 ganadas por nocaut. Jermell Charlo con 33-0, 22 ganadas por nocaut, se enfrenta a Tomás Lamana, que tiene récord de 39-5-1 y 18 por nocaut. Joely Feliciano Hernández con 7-0, 7 ganadas por nocaut, se enfrenta a Kyron Davis, que tiene 19-3-1, 6 ganadas por nocaut. Isaac Lucero, invicto, con 16-0, 12 ganadas por nocaut, se enfrentará en un duelo de invicto a Luis Omar Valenzuela, que tiene récord de 23-0 y 20 ganadas por nocaut. Así que eso es lo que hay en el mundo del deporte del boxeo. Rapidito, Josué González, vámonos a las diferentes series en el béisbol de las Grandes Ligas para este fin de semana. Interesantes, a eso de las 2:20 de la tarde comienza la serie entre dos equipos de la central de la Liga Nacional. Los Rojos de Cincinnati, con récord de 28-29, se enfrentan al equipo muy ofensivo de los Cubs de Chicago, con récord de 35-21 en esta serie. ¿Te vas con los Cubs?
No, voy con los Cubs.
Las Medias Blancas, oye, ¿quién diría? Un duelo bastante parejo, porque las Medias Blancas tienen 18-38, y los Orioles 19-36. ¿Quién gana esta serie, Josué?
Gana Guatepeor, Guatemala, mejor dicho, los Baltimore Orioles, que ha sido una de las decepciones más grandes de esta temporada.
Bueno, ya tienen dirigente nuevo, yo por Emmanuel el Pulpo Rivera, el cual, pues, residente, nacido y criado en el barrio Maní de Mayagüez, juega para nuestros Indios de Mayagüez, pues particularmente por esa razón, porque me gusta ver jugar al Pulpo Rivera, pues me voy con los Orioles. Cerveceros, con récord de 29-28, se enfrentan a uno de los equipos para mí mejores en todo el béisbol de las Grandes Ligas, uno de los equipos más balanceados, son los Phillies, con 36-20. ¿Con quién te vas en esta serie?
Me voy con Filadelfia.
Nos vamos con los Phillies. Los Atléticos, con récord de 23-34, se enfrentan a los Blue Jays de Toronto, que tienen récord de 28-28. Toronto.
Me voy con Toronto, sí.
Bueno, tengo por aquí Angelino de Los Ángeles, con récord de 25-30. Guardianes de Cleveland a la inversa, 30-25. ¿Te vas con los Guardianes?
Me voy con los Guardianes.
Bendito, tal y me dijo, Noel, no digas el récord, simplemente di, los Colorado Rockies se enfrentan a los Mets de Guaynabo, que tienen récord de 34-22, porque los Rockies tienen récord, lo digo suavecito, 9-47.
La única esperanza de tal era el equipo de los Denver Nuggets, y se eliminó, ¿verdad? Manos del equipo de Oklahoma City. Me voy a ir, obviamente, con el equipo de los New York Mets.
Por pela, Josué.
Sí, debe ser una barrida.
Okay. Los Gigantes de Pedrito, 31-25. Los Miami Marlins, 22-32. Gigantes.
Me voy con los Gigantes.
Wow, y esta serie yo sé que va a ser una de las más vistas en Puerto Rico y en todo el Caribe. Y en Estados Unidos, obviamente, en el mundo entero. Medias Rojas de Boston están en una racha perdedora. 27-31. Las cosas no le han ido muy bien a Alex Cora este año. Bravos de Atlanta, 26-29. ¿Quién lo diría? Estos dos equipos jugando negativos, Josué.
Es así, mal comienzo. En el caso de Boston, todos sabemos que el denominador común de la debacle ha sido la actitud de Rafael Devers desde que adquirieron a Alex Bregman. Sabemos que la actitud no ha sido la mejor. Y esto le ha traído muchos problemas a Alex Cora en el camerino, ¿verdad? En el clubhouse. De hecho, se dice que está en la silla caliente, así que ojalá y que no. Pero podría ser uno de los próximos dirigentes en ser despedido. Esperamos que no, esperamos que ese equipo reaccione. Pero me voy con Atlanta este fin de semana.
Yo creo que el problema no es Alex Cora, este equipo, hay una cuestión, hay una palabra en la vida que es muy importante y es la consistencia. Y yo he visto un equipo de Boston bien inconsistente. Cuando no es un pelotero lesionado, es el otro. Ahora se lesiona Bregman, se había lesionado Casas. Y vuelvo y digo, la química en el equipo de Boston no ha sido buena, como una mala vibra, lamentablemente, que ha habido en ese equipo. Yo no me alegro del mal ajeno, que conste, pero ustedes saben que yo veo el béisbol para que ganen los Yankees y ya ustedes saben lo demás. Bueno, ¿quién gana esta serie, José? ¿Ganan Atlanta o ganan los Bravos?
No, es con Atlanta, no, de acuerdo, no es culpa de Alex Cora, todo viene en torno a la problema de actitud de Rafael Devers.
Tengo muchos amigos aquí, para mí, Bravo, Henry Lugo, Echi Cabán, Bravo, Héctor El Tato Vega es Bravo, Millo es Boston, Cano Pérez Boston, mi compadre José Medina es Boston. Josué, Edil, tú escoges de tu equipo, yo no quiero escoger ninguno para que nadie se moleste conmigo.
Pues vete con Boston entonces, para emparejar la cosa.
No. Nunca voy a Boston, Josué, yo nunca voy a Boston.
Lo sabemos.
¿Te fuiste con Boston o con los Bravos?
No, me fui con Atlanta.
Te fuiste con Atlanta. Cardenales, 32-24. Rangers, 27-30. Oye, los Cardenales me han sorprendido positivamente.
Me voy a ir con Texas en esta serie.
Me voy con los Cardenales. Detroit, los Tigres. Uy, el mejor equipo en todo el béisbol, 37-20. Reales, 30-27. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con el equipo de Detroit y el quien debe ser el combat del año, Javi Báez.
Tampa Bay, 29-27, Astros 30-26, ha ido mejorando tu tocayo y su equipo, aunque anoche se cogieron una pela, pero ganan los Astros esta serie.
Eso es así, ese partido de anoche estaba 3-3 en la séptima entrada, dos pelotazos, iniciaron la debacle de Houston en ese juego, pero me voy a ir con el equipo de Houston para ganar esta serie.
Padres. Ay, ñaño, 21-36.
Me voy con San Diego.
Washington, 26-30. Diamondbacks, 27-29. Récord bastante parejo. Josué, ¿quién gana esta serie?
Me voy con los Diamondbacks de Arizona.
Nos vamos con los D-backs. Los Twins, 30-25. Marineros 30-25, aquí sí que es un duelo de idénticos. Los gemelos o los Marineros, ¿quién ganan?
Duelo de dos equipos que posiblemente estén luchando Wild Card, aunque Seattle yo entiendo que también tiene la oportunidad de ganar la división. Me voy a ir con Seattle en esta serie.
Y como siempre, lo mejor se deja para lo último, repetición de lo que fue la Serie Mundial allá en Los Ángeles, los Dodgers 34-22, mis New York Yankees 35-20, en una serie que va a ser la más vista, la más aclamada, obviamente va a ser la que yo quiero ver durante el fin de semana. Josué González, ¿quién gana esta serie?
Me voy con el nuevo equipo de Alexis Díaz, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
Oye, Josué, ahora vamos, que ya estamos por culminar el programa en la tarde de hoy, son las 1:01 de la tarde, un minutito más, Josué, rapidito. Eso es lo que yo espero ver en Alexis Díaz, lo que le pasó a Fernando Cruz con el cambio de Cincinnati a los Yankees, que Alexis Díaz recupere su zona, el control, la mecánica, y obviamente que las cosas le vayan bien, joven, 28 años de edad. Simplemente yo he visto que ha tenido unos lapsos en los cuales se pierde en el montículo Alexis Díaz, el nuevo coach de picheo, el nuevo dirigente, el nuevo ambiente, vuelva obviamente Alexis Díaz a ser el gran lanzador que fue en un principio, porque lo que había hecho en esta temporada en Cincinnati fue un horror. En 6 salidas, en 6 entradas, había permitido 8 carreras, 4 cuadrangulares, solamente había dado, increíblemente, en ese lapso había dado 5 bases por bola, solamente había ponchado 3 bateadores. Así que nada, nada, le había salido bien a Alexis Díaz, pero como puertorriqueños esperamos de que allí junto a Quique Hernández, pues, tenga un resurgido.
Pues así, ojalá, ¿verdad? Y este cambio le sirva de motivación, porque yo entiendo que cualquier jugador que esté en un equipo, ¿verdad?, que no es de lo mejor y pase en un equipo como los Dodgers, pues definitivamente el factor motivación debe estar ahí. Y sobre todo espero que pueda darle un giro a lo que ha sido esta temporada y que se ponga ready, porque lo necesitamos, ¿verdad?, para el clásico mundial. Así que ojalá, ¿verdad?, vibras positivas, que todo le salga bien a Alexis Díaz y que pueda encontrar, ¿verdad?, volver a encontrar su mojo, como le decimos nosotros, ¿verdad?, sus energías, y pueda tener una temporada exitosa.
¿Algo grande el fin de semana en el deporte, el fútbol, el soccer o el balompié?
Claro que sí, Noel. Nada más y nada menos que la final de lo que es el mejor torneo del mundo. Estoy hablando de la Liga de Campeones, de la Champions League, de la UEFA, ¿verdad?, de la Federación allá en Europa. Así que nada más y nada menos se enfrentan que el Paris Saint-Germain versus el Internacional de Milán. Obviamente el Paris Saint-Germain de Francia, el Club Internacional de Milán de Italia. Así que los que esperaban ver al Real Madrid, al Barcelona, pues lo siento. Sencillamente va a ser una final de un equipo francés contra un equipo italiano. Va a ser un excelente duelo. Honestamente, a mí me gustaría que ganara el Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque luego de salir de Kylian Mbappé, luego de salir de Leo Messi, luego de salir de Sergio Ramos, entre otras superestrellas, pues por fin llega a una final de la Champions League, y eso para mí es positivo, ¿verdad? Cuando sales de las estrellas, un refrán que dice que no juegan los nombres, juegan los hombres, y ese es el caso del Paris Saint-Germain. Por otro lado, el Internacional, ¿verdad?, de Milán, es también un equipazo, viene de ganarle a varios equipos que eran favoritos. Si me preguntas, creo que el Inter de Milán es favorito, pero me gustaría, como tú muy bien mencionas, que ganara el Paris Saint-Germain. Así que esto va a ser mañana a las 3 de la tarde en el Allianz Arena, allá en Alemania. El Paris Saint-Germain contra el Internacional de Milán. Debe ser un juegazo. Lo pueden ver a través de CBS y de Paramount Plus. No, el lunes pues vamos a estar hablando del resultado de este partido, y después de eso, no, lo próximo que viene es el Mundial de Clubes, aunque en el Mundial de Clubes pues no va a estar el que yo considero, junto a estos dos equipos que están en la final, que es el mejor equipo de Europa, que es el Fútbol Club Barcelona. Así que vamos a estar hablando el lunes del resultado de este partido de mañana.
Muchas gracias, José González, por tu participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. A toda nuestra audiencia, excelente y bendecido fin de semana tengan todos. A los comercios que hacen su aportación, Dios mediante, será hasta el próximo lunes. Que tengan un fin de semana bestializado.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.